Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Las 8 y 34 minutos de la mañana, entrevista del día en Onda Vasca con el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias. Consejero, egunon, buenos días. El rector de la Universidad del País Vasco pide doblar la financiación pública para la entidad, que actualmente dice que es inferior al 1% del PIB. ¿Qué le parece a usted esta demanda? ¿Le parece razonable lo que dice el rector?
Bueno, las demandas de los... O sea, los rectores siempre tienen demandas de aumento de la financiación. Yo lo sé por experiencia
propia.
Usted
lo sabe bien, sí.
Entonces, digamos que no me sorprende, ¿no? Entra dentro del guión. De todas formas, el mismo rector también lo dice, que de lo que se trata es de hablar de objetivos y en virtud de esos objetivos, pues aportar la financiación, ¿no? Esto requiere diálogo y acuerdo en relación precisamente con esos objetivos. En el momento en el que hay ese diálogo y ese acuerdo, pues a partir de ahí se trata de ver cuáles son las posibilidades económicas de cada momento. Cifrar los objetivos en términos porcentuales del Producto Interior Bruto u otros términos, bueno, es una forma de verlo, pero hay formas alternativas también, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de inversión o de gasto en función del número de estudiantes, que es otro criterio que nos permite compararnos, o combinar los dos elementos, la renta y el número de estudiantes. Entonces, quiero decir que al final, dependiendo de cómo queremos abordar la cuestión, se puede recurrir unos indicadores u otros, pero lo sustantivo es otra cosa. Lo sustantivo, lo sustancial, es qué queremos hacer con los recursos de los que disponemos y cuántos recursos podemos disponer para hacer eso que queremos. Yo creo que ya este año tenemos un aumento significativo en el presupuesto con relación al año pasado, y en la medida que lo permita la recaudación, que lo permitan los fondos de los que dispone la Administración, el año que viene, pues espero que pueda haber otro aumento de ese mismo nivel para poder seguir aumentando los recursos con los que cuenta la universidad pública.
Claro, Bengoechea ha llegado a decir que la universidad pública vasca está en desventaja competitiva con otros centros que sí parten de la base de ese 1% del PIB. ¿Usted comparte ese diagnóstico?
Dicho así, no. Dicho así, no lo comparto. Pero tendría que ver los casos concretos, ¿no? O sea, ¿qué universidades disponen de esos recursos? Porque sí soy consciente de que hay alguna universidad en la que alguna comunidad autónoma, porque este cálculo no se hace por universidades, sino por comunidades autónomas, en el que parece que, y digo parece que porque luego hay que hacer las cuentas, y cuando se hacen las cuentas no nos salen a todos igual, ¿eh? Parece que sí hay una inversión que ronda el 1% o puede ser algo superior al 1%. Estoy hablando del Estado español porque es quizás en esto el elemento de referencia, ¿no? Y en esos casos, a lo mejor resulta que el PIB es tan bajo, comparativamente, el PIB por habitante, que estamos hablando de cantidades por estudiante muy inferiores, ¿no? De manera que los recursos reales con los que cuenta la universidad son inferiores. Quiero decir, siempre que relativizamos las magnitudes, tenemos que tener en cuenta con relación a qué referencia las relativizamos. Si es el PIB, te puede salir una cosa. En fin, esto son cuestiones que... Y si es el número de estudiantes, otra. Si es la renta per cápita, otra. O sea, estas cosas hay que ponerlas en ese contexto. Si estamos hablando de países europeos, también, bueno, habría que ver los casos, ¿no? Porque habría que ver qué tipo de instituciones se incluyen. Habría que ver qué peso tiene la enseñanza privada en esos estados, y habría que ver otros datos, como qué, por ejemplo, qué tejido investigador hay en el entorno de las universidades. Lo que quiero decir con esto es que fijarnos en un dato sintético no creo que nos ayude a hacer políticas. No lo creo. Yo creo que por eso hablo más de veamos a qué se quieren dedicar los recursos y en función de eso veremos. Primero, si estamos de acuerdo en el destino de esos recursos, porque esto es importante, al fin y al cabo la universidad tiene su autonomía, pero hay que entender que la autonomía de la universidad es fundamentalmente de orden académico, porque los recursos, el uso de los recursos, la responsabilidad del uso de los recursos corresponde al gobierno, que es a quien se los asigna el Parlamento Vasco cuando decide qué presupuestos aprueba, ¿no? Y en última instancia es el Parlamento el que representa a la ciudadanía. O sea, que esto es todo demasiado. Es un entramado demasiado complejo como para recurrir a indicadores muy sintéticos, ¿no?
Pues mire, por concretar un poco más, siguiendo con el diagnóstico que hacía ayer el rector de la Universidad Pública, reforzar, él decía que hay un debe en la asistencia técnica en investigación.
Tiene razón. Eso tiene razón. Yo lo he dicho públicamente, soy consciente de eso. Y efectivamente hay que aumentar el apoyo a la investigación desde ese punto de vista, desde el punto de vista del personal técnico que le da soporte. En esto la Universidad del País Vasco tiene necesidades y es uno de los aspectos a los que habrá que dedicar un esfuerzo, sin duda.
Y usted, ya casi apela a usted no como consejero, sino como profesor, ¿qué nota le da la Universidad Pública Vasca?
Esto es muy difícil. Es muy difícil porque, claro, efectivamente soy profesor, ¿no? También de la misma universidad, con lo cual...
Es parte implicada.
Soy parte implicada, sí. Al menos notable, diría yo, ¿no? Yo creo que la nota que le podemos dar a la Universidad del País Vasco es de al menos notable. Y dependiendo de qué áreas... sobresaliente. Y en unas muy pocas, esto es así, matrícula de honor.
Entonces la media nos sale un notable alto, muy alto.
Notable alto, sí. Sí, yo en eso no tengo duda. Más incluso. Hay que tener en cuenta, bueno, y esto no es solo el resultado de una apreciación personal. Nos fijamos en que la Universidad del País Vasco está en la clasificación mundial más reconocida, más valorada, que es la que hace la Universidad de Shanghái, que bueno, tampoco hay que sacralizar las clasificaciones porque tienen sus problemas.
Esto de los rankings.
Esto tiene sus problemas. Pero si nos fijamos en ese elemento, estamos entre las 400 mejores del mundo. En ese análisis se valoran, si no recuerdo mal, 2.000 universidades del mundo. Por lo tanto, de entrada ya estamos en lo que llamamos el primer cuartil, ¿no? Es en la cuarta parte superior en ese ranking. Por lo tanto, si estamos pensando en notas, estaríamos hablando ya por encima del 7,5. O sea, esto estoy haciendo una aproximación muy sencilla.
Por pura estadística.
Si, eso es. Pero si tenemos en cuenta que en el mundo creo que están censadas del orden de 20.000 universidades, claro, estaríamos en el 5% superior, ¿no? Esto es simplemente atendiendo a ese tipo de criterios, ¿no? Bueno, son indicadores que nos sirven para colocarnos en el mundo, para saber dónde estamos, pero también son indicadores que nos dicen que si estamos entre los 400 primeros, efectivamente tenemos que aspirar a estar entre los 300 primeros.
Y ya, bueno, ya por último...
Pero eso, perdón, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y voy a decir por qué no es fácil, porque hay una potencia una gran potencia mundial que es China, que cada año introduce nuevas universidades en los puestos más altos de ese ranking. China es una potencia económica, es una potencia científica, es una potencia académica, de manera que si está introduciendo, para poderse mantener ahí, hay que mejorar con relación al año anterior. No se puede uno mantener entre los 400 primeros si no ha mejorado con relación al año anterior. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay una figura que es traída de la novela de Alicia, a través del espejo, creo que es.
La segunda parte.
No, la primera, creo que esto es en la Alicia. No me acuerdo.
El
País de las Maravillas, sí, creo que sí. De esto no estoy seguro, porque estas confusiones las tengo a menudo. Que es la de la Reina Roja.
Sí.
La Reina Roja está corriendo y no consigue avanzar, no consigue avanzar. Y entonces, claro, le preguntan, ¿cómo es que está corriendo y no puede avanzar? Es que en el país de la Reina Roja, para estar en el sitio en el que estamos, hay que ir muy rápidos, hay que correr muy rápidos. Bueno, con la comparativa entre las universidades internacionales, para estar donde estamos, hay que mejorar cada año. Esta es el síndrome o la metáfora de la Reina Roja.
Consejero, ya por último dejo de referirle al rector Bengoechea, pero ¿a usted le preocupa como a él el aumento de universidades privadas?
Sí, sí, no el aumento de universidades privadas, el aumento de centros, en teoría, de formación superior, que a mí particularmente me parece que no es difícil que los podamos considerar entidades académicas, o sea, que los podamos llamar universidades incluso, sí. Pero eso a nosotros de momento no nos ocurre, ¿eh? Uh-huh. O sea, estoy hablando de otras latitudes.
En Euskadi no estamos en esa situación de preocupación.
No, ni muchísimo menos, no. Sin duda, ¿eh?
Lo dice muy categóricamente.
Sí, por supuesto, sí. A ver, es cierto que con la normativa que ha habido, digo que ha habido porque va a cambiar cuando se apruebe el Real Decreto que hemos tenido sometido a debate estas últimas semanas. Con esa normativa había pocas herramientas para evitarlo. Y con la normativa que se aprobará, si se aprueba en los términos en los que pensamos que se va a aprobar, ya va a ser mucho más sencillo poner coto a ese tipo de entidades, ¿no? Pero sí, yo entiendo la preocupación del rector y efectivamente creo que en esto tiene razón, sí.
¿Y cómo está, ya que lo ha mencionado, la reforma del decreto de universidades?
Pues está, yo no sé cuándo la van a, creo que la tienen que llevar al Consejo de Estado, pero nosotros hemos estado, yo ya no tengo un sentido del tiempo muy afinado la semana
se
pasada.
Lo digo yo, semana pasada, más o menos.
El miércoles de la semana pasada estuvimos en Madrid, llegamos a un principio de acuerdo, los contactos que hemos venido teniendo después nos sugieren que va a haber un acuerdo completo, lo cual no quiere decir que nos hayan hecho caso en todo lo que demandábamos, ni al revés, pero sí que hemos alcanzado una solución, yo creo que muy muy positiva. Y bueno, luego ya los trámites que vengan a partir de ahí no sé cuáles son, pero creo que la voluntad del Ministerio es aprobar el decreto antes del verano, y con ese decreto aprobado, como digo, el Ministerio va a poder tener más garantías de las que tiene ahora acerca de la calidad de las universidades del Estado español. Y nosotros vamos a poder contar con herramientas suficientes para hacer la política universitaria que queremos.
¿Qué ocurrió ahí con esa ley estatal de universidades? ¿Fue un traspiés del gobierno español? ¿Cómo lo calificaría usted?
No. Cuando estuvimos hablando con ellos, no fue un traspiés. Cuando estuvimos hablando con ellos en Madrid, nos explicaron con bastante detalle qué era lo que les preocupaba. Nos hablaron de algunas universidades con números estratosféricos de estudiantes, de los que, bueno, de cuya calidad, no digo de los estudiantes, sino de alguna de estas universidades, no tenían garantía, y esto les preocupaba, porque les preocupaba que se emitieran títulos en unas condiciones que, avalados por el Estado español, al fin y al cabo, firmados por el rey, ¿no? Uh-huh. En unas condiciones en las que no pudieran, el gobierno no se pudiera hacer responsable de ninguna forma de la calidad de esos títulos, ¿no? Entonces, yo ahí, un poco hablando con ellos, me di cuenta de que tenían una papeleta bastante complicada. La cuestión era cómo conciliar la resolución de esos problemas con mantener la capacidad en la comunidad autónoma vasca para ejecutar políticas universitarias a la medida de nuestros intereses y aspiraciones, y creo que hemos alcanzado una solución satisfactoria para eso.
Uh-huh. Consejero, tras la decisión del Tribunal Supremo de anular la transferencia a Euskadi de la homologación de los títulos universitarios extranjeros, ¿en qué punto estamos con eso?
Bueno, pues tenemos un acuerdo con el Ministerio para remitir los expedientes de las personas afectadas al Ministerio para que sigan su curso con varias cautelas, ¿no? Una es que no se inicia el procedimiento de cero, sino que se les admite con la fecha de registro de cuando presentaron aquí la solicitud, de manera que no se vean perjudicados en plazos por el hecho de haber presentado aquí la solicitud de homologación y equivalencia de los títulos. Tampoco van a tener que pagar cantidades adicionales a lo que ya pagaron en su momento. Y bueno, estas son las, no recuerdo ahora si había algún otro elemento que había también de este estilo, de proteger un poco a estas personas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una solución entre comillas muy parcial, ¿no? O sea, de hecho no es una solución, es es un paliativo a una situación, bueno, pues que es la que se ha generado por la anulación de la competencia, ¿no? Realmente a medio largo plazo, no largo, a medio plazo esto se podría resolver si prospera la iniciativa del Grupo Nacionalista Vasco en el Congreso, el Grupo Vasco en el Congreso, para que se reforme la ley del Tribunal Constitucional y sea el Tribunal Constitucional el que vea este tipo de recursos, porque no hace la misma, no haría, pensamos nosotros, la misma valoración el Tribunal Constitucional de una materia competencial que le es propia a la que hace el Tribunal Supremo, que es una materia que en principio no le es propia.
Quiere decir que si hubiera pasado esto por el Constitucional y no por el Supremo, no estaríamos en esta situación.
Probablemente. No. Lo que hacen los tribunales, uno nunca puede aventurar demasiado antes de que lo hagan, porque bueno, yo me he encontrado con sentencias que me han dejado completamente. Yo desde la pandemia ya, y algunas de las sentencias de la pandemia no.
No pone la mano en el fuego.
No, porque hubo alguna sentencia que francamente me pareció que yo a mi modo de ver no tenía sentido. Pero claro, yo no soy jurista y como no soy jurista entiendo que cuando un juez toma una decisión pues la toma de acuerdo con lo que dicen las leyes y su mejor saber y entender. Pero bueno.
Como consejero de universidades, le vuelvo a preguntar, señor Pérez Iglesias, ¿qué le parece a usted esa situación ahora mismo que están en el limbo de decenas de estudiantes vascos de la universidad por la suspensión de visados decretada por el gobierno de Estados Unidos?
Pues es un verdadero problema para esas personas, está clarísimo, ¿no? Son unas personas que han hecho, bueno, que se han propuesto, han hecho un proyecto de vida para los próximos inmediatos años de estudiar en Estados Unidos y ese proyecto se puede venir abajo por una decisión que, bueno, es que no sé cómo calificarla, es absurda, pero entra dentro de un contexto de decisiones absurdas que está tomando la administración norteamericana en relación con las universidades. Le ha declarado la guerra a las universidades. Lo que subyace en todo esto es una guerra cultural. Eso está claro. O sea, la administración y la extrema derecha norteamericana, tal y como yo lo veo, está muy interesada en que una serie de elementos culturales que han empezado a tener arraigo en los Estados Unidos no triunfen. Estamos hablando de cuestiones de género, de cuestiones de derechos de las personas trans, o sea, la regulación del aborto, incluso la prohibición en algunos estados no se puede hacer. Todas estas son cuestiones que entran dentro de una guerra cultural que yo creo que es una guerra de largo alcance y en las que la administración ha adoptado una postura muy beligerante para retroceder en el tiempo. Estamos hablando de retroceder en el tiempo 40 o 50 años. Entonces, bueno, en ese contexto, con una disculpa que es un supuesto antisemitismo, está actuando contra una serie de universidades y está desproveyendo a estas universidades, por un lado, de recursos, pero otro lado también de capital intelectual que va del extranjero. Esto para Estados Unidos es un drama y lo va a ser porque esto va a socavar las bases del potencial académico y científico de los Estados Unidos. Yo de eso no tengo ninguna duda. Pero para los países que de los que proceden estas personas, bueno, van a perder la parte de formación que hubieran adquirido allí, pero a cambio probablemente va a significar que el propio tejido, en este caso vamos a decir europeo, porque no, yo creo que aquí no debemos pensar en términos ni de País Vasco ni de Estado Español, yo creo que se puede ver reforzado por la permanencia de personas con un alto potencial académico, ¿no? Es como lo veo. Yo hace unas semanas estaba con una persona cuya hija está estudiando en Estados Unidos, que me decía que tenía un drama familiar porque la hija decía que este verano no quería volver porque no sabía si podía regresar, si podría regresar a proseguir su carrera que estaba haciendo allí, ¿no? O sea, entonces, claro, estamos hablando de cuestiones que también afecta a muchas personas. A mí eso me, lógicamente, me conmueve, ¿no? Porque yo veía el sufrimiento de esta madre, ¿no? Pero si analizamos la cuestión desde un foco un poco más amplio, ¿no? Pues yo con lo que me quedo es eso. Por un lado, la cuestión de la guerra cultural, que es una guerra cultural que en el Estado español está dando Vox, claramente. O sea, que esto es así. O sea, estas posturas solo las defiende públicamente Vox. Esto por un lado, y por otro lado, lo que esto puede significar para el conjunto del sistema académico en Estados Unidos, sin ningún género de dudas, y por las consecuencias que pueda tener, en unos casos beneficiosas y en otras perjudiciales para el resto de universidades y de sector de investigación que tiene relación con el de Estados Unidos.
Consejero, 2025, estamos en el año de la tecnología cuántica, sí, que para los profanos como yo en la materia suena prácticamente a ciencia ficción. ¿Qué es esto de la tecnología cuántica? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué está apostando por invertir en esto de Euskadi?
Bueno, es una tecnología de frontera. Hay varias tecnologías cuánticas. Yo no soy del mundo de la cuántica, y entonces hablar de esto me produce un poco de pudor, ¿no? Pero hay varias tecnologías cuánticas que tienen aplicaciones potenciales tanto en el mundo científico como en el mundo industrial, muy interesantes, o sea, que pueden suponer un factor de competitividad industrial muy muy poderoso, ¿no? Simplemente la computación cuántica, por ejemplo, la computación cuántica, cuando se consiga lo que se llama la supremacía cuántica, que es que los ordenadores cuánticos empiecen a resolver problemas determinados con problemas complejos mucho mejor y más rápido que la computación clásica, pues va a poder hacer simulaciones que en este momento no se pueden hacer y que pueden ser fundamentales para hacer determinado tipo de predicciones. Predicciones que tienen consecuencias económicas y sociales. O va a poder analizar la composición molecular de una sustancia y las, no voy a decir infinitas, pero innumerables, casi innumerables, posibilidades de que puede ofrecer el combinar diferentes elementos para generar moléculas distintas. Y estoy hablando de la aplicación, por ejemplo, en el terreno de los fármacos o de los nuevos materiales para construcción, o, en fin, ese tipo, o con propiedades nuevas, ¿no? O sea, posibilidades industriales de lo más variados. Y lo más interesante, aquellas que ni siquiera sospechamos que pueden ser las mejores. Esto, siempre que hay un avance de esta naturaleza, más allá de lo que sospechamos y atisbamos, siempre surgen cosas nuevas que son, es lo que cambia el paradigma, es lo que tiene efectos transformadores, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que apostamos, porque pensamos, es una apuesta, ¿eh? Las apuestas también se pueden perder. Yo esto también siempre lo digo, pero obviamente el que no hace la apuesta no la va a ganar nunca. El que no juega a la lotería no le toca. Esto es lo mismo. La diferencia es que aquí tenemos... esto no es... No estamos hablando de azar. Estamos hablando de previsiones que entendemos son... están muy bien fundadas, de que nos va a poder ofrecer unos rendimientos muy importantes.
Y en este cambio de paradigma y con este ejemplo de la tecnología y de la ciencia cuántica, evidentemente se requieren nuevos perfiles laborales, nuevos perfiles académicos. ¿Cómo estamos en Euskadi ante esos nuevos perfiles que este siglo XXI está requiriendo y necesitando?
Pues siempre demandando, siempre demandando. O sea, este tipo, hay determinados perfiles para los que hay una competencia feroz entre compañías, entre naciones, entre continentes, o sea, es feroz. O sea, por ejemplo, tener buenos profesionales, buenos, quiero decir, top, en el campo de la inteligencia artificial es muy difícil, porque las posibilidades que tienen en el mundo de las grandes compañías tecnológicas son irresistibles, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Porque, claro, esta es la cuestión. Bueno, pues podemos ofrecer un contexto académico atractivo. Hay grupos, estoy hablando de inteligencia artificial, pero podría hablar de tecnologías cuánticas o de otras áreas, biotecnología, etcétera. Un contexto académico atractivo con grupos que están en la frontera, que están trabajando en la frontera, y que y que esto es muy estimulante para una persona que crea, una persona creativa. Un entorno geográfico muy amable, unas condiciones de vida comparativamente buenas. El otro día se publicaba el dato del Índice de Desarrollo Humano Vasco. Un clima, en un contexto de calentamiento global, un clima muy acogedor. Y un país seguro, a pesar de algunas percepciones. Quiero decir que yo creo que tenemos unas condiciones... Hombre, tenemos la vivienda un poco cara. Esto es así. Entonces, el balance entre ingresos y vivienda y coste de la vivienda pues es un hándicap. Pero a cambio tenemos un buen número de buenas condiciones, sí.
Pues ha dejado un panorama, la verdad es que muy apetecible.
Bueno, esto luego hay que convencer a esas personas de que esto efectivamente es así y hay que saberlo transmitir.
Efectivamente. Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco. Es que ricasco, que tenga un buen día.
Es que ricasco.
Onda Vasca conecta.